dando pasitos hacia las 9 de la mañana aquí en el matinal de Onda Regional, la radio pública de la región de Murcia. Vamos a charlar esta mañana unos minutos con José Miguel Rodríguez Moro, doctor Rodríguez Moro, responsable del servicio de neumología del Hospital Príncipe Felipe de Alcalá de Henares, un yeclano residente en Madrid hace ya algunos años con diferentes responsabilidades en este campo de la neumología. Doctor Rodríguez Moro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. El Hospital de Alcalá de Henares fue uno de los quizá más que más presión sufrió en los momentos más complicados, más difíciles de la pandemia, aquellos primeros días del mes de abril. Estamos a finales de mayo. ¿Con qué perspectivas se miran ya aquellos momentos, doctor?
Pues la verdad que sí, a principios de marzo fuimos de los primeros hospitales, toda la zona esta de la carretera Barcelona, del corredor de Henares, en sufrir los efectos de la pandemia y en recibir una auténtica avalancha de pacientes. Han pasado ya casi 3 meses, ¿no? Sí. Mm. Yo estoy ahora mismo en el hospital está tranquilo, se ha ido limpiando las plantas de hospitalización por partes para proceder a eso que llaman la nueva normalidad, y que es la normalidad que siempre hemos tenido, que es la de atender a nuestros pacientes, tengan una enfermedad infecciosa o no tengan una enfermedad infecciosa. Y estamos ahora también con el cambio de fase en Madrid en el momento de empezar a retomar las consultas que habían quedado atrasadas y todo lo que son las exploraciones complementarias y las cirugías que también están atrasadas, adaptándonos pues también a una nueva situación en la cual pues tenemos que evitar que las salas de espera estén con muchos pacientes. Esa imagen típica de entrar a un centro de especialidades, a un centro de salud, a un hospital y ver una sala de espera repleta, creo que se tiene que acabar y se va a acabar, por supuesto.
Se va a acabar, es una imagen también que también estamos olvidando aquí en la región, porque estamos en esa fase también de volver a esa nueva normalidad, como bien apunta usted, aquí en la sanidad pública de la región de Murcia. En los momentos más complicados hay una cuestión que está ahí, la polémica que habrá que revisar en su momento. Se llegó a hacer un triaje en las UCIs, hubo que descartar a determinados pacientes por su esperanza de vida ante la presión que tenían estas unidades especializadas.
A ver, vamos a ver, en la UCI, para antes de ingresar a un paciente en la UCI, independientemente de una pandemia o de que no estemos hablando de una pandemia, hay que proceder a una evaluación de la situación que tiene y de si es realmente candidato a UCI. ¿Qué significa eso? Que si tiene posibilidades de que ingresando en una unidad de cuidados intensivos va a salir de su situación. Y en función de ese triaje, que siempre se ha hecho un triaje, se decide si ingresa o no. Lógicamente, en los momentos en los que había menos camas de UCI o no había prácticamente camas de UCI, nosotros tuvimos que trasladar bastantes enfermos de las camas de UCI de aquí del Hospital de Alcalá de Henares a otras camas de UCI dentro de la Comunidad de Madrid. En esos momentos, quizá el triaje es más estricto porque tenemos menos disponibilidad. Y en ese sentido, lógicamente, se actuó en todo momento.
¿Se han recuperado todos los médicos de su departamento? ¿Llegaba usted también en algún momento de la pandemia, en esos momentos duros, a poner en evidencia que de 10 médicos de su departamento, 5 se encontraban en esos momentos apartados del servicio?
A ver, en mi servicio somos, contando los recientes, 14, pero bueno, 10 médicos. Yo creo que hemos tenido el virus 5, 6, 7, porque algunos nos hemos enterado después, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, en todo momento se han tomado las medidas de precaución, por supuesto, pero muchos lo hemos pasado trabajando. También es cierto que cada vez se ven más casos de pacientes asintomáticos. Estos pacientes asintomáticos que se convierten en verdaderos vectores y transmisores del virus. Y afortunadamente en mi servicio todos nos hemos recuperado bastante bien, y eso que tenemos ahí una mezcla de edades, con algunos ya cerca de la frontera de esta de los 60, donde la edad actuaba como un factor de riesgo importante para condicionar una mayor gravedad, ¿no?
Sí, lo digo, doctor, por esa cuestión que está ahí del por qué, la pregunta de por qué tantos profesionales de la sanidad, en comparación con otros países, se han infectado aquí en nuestro país, ¿no? En España. O
pues,
en su
hospital. Yo creo que, sí, bueno, en la mayoría de hospitales, creo que y centros de salud, no olvidemos que en la atención primaria ha habido muchísimo médico infectado y muchísima enfermera y otro personal sanitario, no lo olvidemos, ¿no? Yo creo que ha sido una cosa un poco... yo la condiciono también a nuestra propia profesión, independientemente de una mayor o menor disponibilidad de EPI. Yo creo que uno de los problemas fue sobre todo al principio de la pandemia, cuando empezaron a ingresar pacientes, los cuales probablemente todavía teníamos muchas dificultades para hacer la PCR y estaba la enfermedad, el virus estaba ya aquí y a lo mejor todavía no se había detectado, y se empezó a producir cierta transmisión en nosocomías, cierta transmisión dentro de los hospitales. Es decir, el paciente te lo podía contagiar a ti como profesional, tú se lo podías contagiar a algún paciente como profesional y había contagio entre los profesionales. Lógicamente también, pues no es que hayamos andado sobrados de equipos de protección, pero una vez que se tomaron ya todas las medidas, creo que probablemente se ha limitado mucho el contacto entre profesionales, aunque ha seguido existiendo, por el mayor riesgo que tenemos de estar todo el día en un hospital, en un ambiente con más riesgo.
Doctor, usted que lo ha visto en primera línea, que se dice que ha tenido que atender a pacientes desde su especialidad directamente implicada con uno de los efectos o uno de los puntos donde más daño ha hecho el coronavirus, como es todo el aparato respiratorio, ¿no? El aparato pulmonar. Los que estamos fuera, que lo estamos viviendo desde fuera, ¿somos conscientes realmente de hasta qué punto lo han llegado a pasar los pacientes? Algunos de ellos dicen o han dicho, es que prefería morir antes de pasar lo que tuve que pasar en algunos momentos, en los momentos más críticos. ¿Somos conscientes de ello?
Yo creo que no. Creo que no. Estas cosas hay que vivirlas. Llevo más de 30 años viendo enfermos y viendo enfermos de neumología. Yo pensaba que lo había visto todo. Pasé el 11M... viví los albores del inicio del SIDA y pensaba que ya no viví la tuberculosis, porque no soy tan mayor, pero pensaba que lo había vivido todo, y realmente esto no se describe con palabras. El ver tanta cantidad de enfermos en tan poco tiempo, muchos con edades jóvenes, de 50, 60, 40 años, en una situación de una gravedad extrema, con unas neumonías bilaterales tremendas, y que nos hacía que nuestro sistema sanitario estuviera totalmente desbordado y colapsado. Uno de los objetivos de haber sacado este decreto de alarma un poquito antes, 10 días, nos hubiera ahorrado mucho sufrimiento, porque probablemente hubiera hecho que se escalonara mucho más la atención a los pacientes y nos hubiera dado tiempo a atender a los pacientes mucho mejor. Creo que la avalancha de pacientes fue tremenda y eso hizo imposible una adecuada atención al enfermo.
Como especialista en neumología, uno de los asuntos, de las secuelas que puede estar dejando el coronavirus en pacientes que, bueno, pues han sufrido de manera grave la enfermedad, ¿se apunta que pueden ser trombos en los pulmones?
Sí. A ver, ahora estamos en lo que llamamos la neumología post-COVID. De hecho, yo ahora mismo voy a la sesión clínica a plantear, empezaremos a abrir ya consultas, y una de las demandas que tenemos ahora y de la que tenemos que atender va a ser ver a todos los pacientes que han tenido cuadros más o menos graves. La atención primaria aquí está haciendo una labor fundamental, atendiendo a muchísimos pacientes, los que pueden ser atendidos perfectamente por sus médicos de atención primaria en sus centros de salud, pero los pacientes que presenten secuelas radiológicas, secuelas clínicas, porque otras secuelas son las fibrosis pulmonares, la afectación intersticial del pulmón y afectación fuera del pulmón, alguna afectación cardíaca, neurológica, afectación emocional también. Pero una de las complicaciones que ya empezamos a ver en enfermos ingresados conforme avanzaba la pandemia era el mayor riesgo trombótico, que inicialmente se veían los enfermos más graves, en los que estaban evolucionando mal, en los que prácticamente iban a la UCI o les teníamos que en nuestras unidades de cuidados intermedios respiratorios, en estos pacientes ese mayor riesgo trombótico lógicamente empeora mucho el pronóstico. Y sí que es cierto que ahora en la fase post-COVID, pues pacientes que tengan hinchazón de alguna pierna o pacientes que tengan un grado de fatiga, de falta de aliento, de dificultad respiratoria desproporcionado a una alteración radiológica o una alteración del oxígeno en sangre, pues una de las cosas que hay que descartar es la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar, lo que clásicamente todo el mundo ha conocido como una embolia de pulmón.
Embolia de pulmón. Hay una nota, un comunicado de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, doctor Rodríguez Moro, que dice que fumar, terrazas y uso de mascarillas es una combinación que aumenta el riesgo de contagio de la COVID-19.
Uh-huh. A ver, el humo en sí no es malo para la salud, porque fumar es malo para la salud, pero el humo en sí no se ha demostrado que transmita el virus, ¿no? Cierto es que cuando te quitas la mascarilla y te estás tocando la boca con los dedos al llevarte un cigarrillo a los labios, pues eso podría tener, no está demostrado, podría tener algo mayor de riesgo. Pero también es cierto que, y yo no estoy muy de acuerdo con esta apreciación de la cepa, que en una terraza uno se tiene que quitar la mascarilla si quiere tomarse una cerveza, un vino o quiere coger una olivita o una aceituna, ¿no? Aunque sea con un palillo. Es decir, que creo que tampoco hay que alarmar a las personas. Hay que recomendarles que no fumen, porque fumar es malo para la salud, pero yo no creo que el fumar sea un factor de riesgo en ese sentido, el fumar en una terraza en ese sentido, que suponga más riesgo para las personas.
Aunque sí, el ser fumador podía añadir más gravedad al contagio.
Sí, efectivamente, eso sí que estamos analizando todas las bases de datos. No parece que ser fumador suponga mayor riesgo para desarrollar la COVID, para adquirir la infección, pero sí es cierto que si la pillas, la gravedad, el riesgo de ir a la UCI y el riesgo de que te mueras es mayor. Entonces ese es el problema. Probablemente también eso venga condicionado, y esos son los datos que hay que analizar, no solo por el propio hecho de fumar, que en sí es malo y deteriora las defensas inmunológicas del pulmón, sino que los fumadores tienen más enfermedad cardíaca, que sabemos que es un factor de riesgo importante para la gravedad, y más enfermedad respiratoria como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, que es otro factor de riesgo. Pero sí, los fumadores, si tienen la COVID, van peor.
La EPOC, el asma bronquial, ¿incompatible con el uso de mascarillas, doctor?
Buena pregunta. Los colegas de atención primaria están ahora siendo sometidos al tercer grado por algunos pacientes inconscientes que intentan buscar los típicos certificados de que yo tengo esto, hágame este certificado para que si me para la policía pueda decir que no llevo mascarilla por motivos de salud. Pasaba hace tiempo, no sé si os acordáis, con el tema del cinturón, y es que a mí me duele el hombro y entonces yo no puedo llevar el cinturón. A ver, en la mayoría de enfermos no ocasiona ningún problema una mascarilla quirúrgica. También es verdad que tenemos algunos enfermos no asmáticos, sino fundamentalmente pacientes con EPOC grave, de los que están con oxígeno, que les puede proporcionar, producir cierta sensación de agobio. Pero son los menos pacientes, y estoy seguro que estos no van a demandar quitarse la mascarilla, porque además son los más asustados y los que más velan por su salud.
Doctor, por cierto, sin poder ir a Yecla a visitar a su madre.
Pues efectivamente, esto está siendo tremendo y ya me emociono. Llevamos muchos meses y está siendo muy duro.
Está siendo duro.
Espero que pronto puedan decir.
¿Por qué esta canción, doctor? Lo descubrí en una entrevista suya de hace un tiempo, cuando le preguntaban por cuál era su canción favorita, ¿no?
Bueno, los Beatles me recuerdan siempre. Una época, John Lennon ha sido siempre un icono, pues, de una generación del 60, y siempre pues, me han gustado mucho.
Le esperamos por Yecla, doctor, cuando se pueda, ¿eh? Cuando se pueda.
José sí, Miguel. Yo creo que ahora ya, que sí, dentro de poquito podremos ir.
Esperemos que sí. José Miguel Rodríguez Moro, gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Regional. Un saludo.
Gracias,
un saludo a Yecla. Buenos días.